galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Todo está guardado en la memoria. Y puesto que es así, aquí estamos de nuevo al comienzo de este mes de mayo, de este nuestro mayo rojo. Luego os explicaremos por qué. Aunque seguramente muchos de vosotras y de vosotros no tendréis ninguna necesidad de explicaciones. Así lo sentís en las profundidades de vuestro corazón y, como no, de vuestra memoria.
Sueño de la vida y de la historia.
Sueño de la vida y de la historia, al que cantaba esta preciosa canción que nos hace de sintonía el argentino León Gieco, y que luego recuperaron para nosotros y para vosotros Amaya Zubiría y María Rivero, amigas impenitentes de este programa.
Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.
Un día más, en esta sintonía de Infosaspi y Ratia, La Memoria, ese programa contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Pues allá vamos, os vamos a poner ahora un pequeño corte musical que os va a situar, vais a pensar que estáis en algún festival de Eurovisión.
Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci.
¿A qué lo parece? Bueno, pues os vamos a dar una pequeña sorpresa. Esa canción, a pesar de ser algo muy comercial, del portugués Paulo de Carvalho, un hombre que había participado varias veces en el Festival de la Canção en Portugal, un concurso de canciones muy comerciales, esta canción es una de las dos canciones que están históricamente asociadas a aquel 25 de abril de 1974, donde se ponía en marcha aquella famosa Revolución dos Cravos, la Revolución de los Claveles en Portugal, protagonizado por aquel movimiento de las Fuerzas Armadas. La canción se titula E Depois do Adeus y fue, junto a Grândola Vila Morena, como os decimos, una de las dos canciones que los militares portugueses utilizarían durante el levantamiento militar contra la dictadura salazarista, en aquella, como os decimos, Revolución de los Claveles. Esta canción fue la primera en ser utilizada, la primera que saldría en la cadena Emisores Asociados de Lisboa a las 22:55 horas del 24 de abril de 1974, y era la primera llamada, el primer toque de atención musical para que las tropas que estaban listas para insurreccionarse contra el poder salazarista se preparasen en sus puestos. Evidentemente fue una canción que se utilizó, pues porque, entre otras cosas, su letra no tenía ningún contenido político, era una canción de actualidad y no iba a levantar ninguna sospecha. Posteriormente, como es conocido ya, la emisora católica Radio Renascença emitía a las 00:20 horas en el tema Grândola Vila Morena, ese ya sí mucho más conocido, mucho más asociado a esa revolución protagonizada por los militares, aquel tema de José Afonso, de Zeca Afonso, que era precisamente un artista perseguido por el régimen salazarista, para un hombre que se situaba en los ámbitos del movimiento revolucionario o del ambiente contestatario contra la dictadura portuguesa. Por la trascendencia que tendría esta canción que os poníamos al principio, E Depois de Adeus, se convertiría en uno de los temas más importantes de Portugal en Eurovisión, pese a esa mala posición obtenida. Y bueno, pues el hombre que la protagonizaba, Paulo de Carvalho, continuaría siendo uno de los cantantes más respetados del país. Os la poníamos porque, a pesar de haber acontecido el aniversario hace ya unos cuantos días antes de la emisión de este programa, no podemos olvidarnos de aquel 25 de abril del 74, aquel momento en el que los militares portugueses decidieron dar el golpe de gracia a la dictadura salazarista, abriendo en todo el país un panorama, un tiempo de expectativas, un ambiente de libertad, de posibilidades de generar lo que tanta gente durante tantos años había venido soñando, que era un Portugal nuevo, con un reparto de riqueza, con un reparto de cultura, con un reparto de tierra, en fin, con un reparto de poder y, sobre todo, con esa posibilidad de abrir camino hacia un poder popular, hacia un poder obrero. El recorrido de esa revolución de los claveles pasó por diferentes momentos donde los planteamientos, la ideología revolucionaria ha sido más fuerte, fue capaz de conformar cooperativas, de nacionalizar sectores productivos, de generar empresas también dirigidas y controladas y ordenadas por los trabajadores, pero bueno, también dentro de ese mismo ámbito que se abría, de ese mismo Estado nuevo, las contradicciones de clase eran importantes, los poderosos de antes también seguían jugando al interior del movimiento de las Fuerzas Armadas y en los ámbitos populares, pues sus cartas, y bueno, hubo también momentos de tensión y, como no, desgraciadamente hubo momentos y un camino después de involución muy poderosa, hasta el momento de que la mayor parte quizás de las conquistas conseguidas aquí el 25 de abril de 1974 se fueron perdiendo paulatinamente hasta llegar un poco al ámbito de lo que hoy vivimos y de lo que hoy se vive en Portugal, un Portugal sumido también en esa crisis económica, en esa crisis capitalista, por decir así, decretada por los poderosos, por la Troika, los poderosos portugueses, evidentemente, ayer como hoy, aliados a esos poderes internacionales vinculados y ordenados por la Troika, y bueno, que hacen que hoy en Portugal también el nivel de desempleo, el nivel de pobreza, el nivel de recortes sociales sea importante, muy similar al que se puede estar viviendo en el Estado español. En cualquier caso, lo mismo ayer que hoy, en Portugal también sigue habiendo sectores de la población, sectores políticos, sectores sociales, que recuerdan con cariño y recuerdan sobre todo con necesidad aquel 25 de abril de 1974, aquella revolución de los claveles que puso la palabra democracia con mayúscula, a pesar de que muchos hayan ido nuevamente empequeñeciéndola. Bueno, pues desde aquí, desde este programa de la memoria, porque la memoria de la libertad, independientemente del país, del lugar donde se dé, es también, cómo no, nuestra memoria, os vamos a poner precisamente aquel tema musical que habría, el segundo tema que habría, después de situarse los militares, los soldados insurreccionados en sus posiciones, el tema Grandola Vila Morena sería el que vino ya a dar la orden de salida a las calles y a tomar el poder, a empezar realmente el movimiento de confrontación real con la dictadura salazarista. Grandola Vila Morena, de José Afonso, y ahora interpretado por este grupo señero del rock social, por decir así, del Estado español, que son el grupo Sevillano Reincidentes, y que en su último disco también hacen una versión de Grandola Vila Morena. Ahí va, para todos vosotros, porque este canto de libertad, es también nuestro canto. Esperemos que algún día podamos volver a cantarlo en las calles, celebrando nuevamente esos ámbitos de mayor libertad, de mayor democracia en Portugal y en Euskal Herria.
Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
Grandola, Vila Morena. troika, que se foja a troika, que se lixe a troika, que se foga a troika. Ai cada esquina un amigo, ai cada rostro igualdad.
Conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós...
As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir.
Obrigado, Sra. Presidente.
A intervenção.
As conclusões do Conselho Europeu.
Interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que silenciem.
De abril de 1937, Guernica. Algo así como estos ruidos de ametralladora, estos ruidos de bombas, estas explosiones, esta sirena mortífera que estábamos escuchando, debía ser lo que oyeron todos aquellos hombres, todas aquellas mujeres y niños que abarrotaban el pueblo de Guernica aquel día de mercado. El pasado 26 de abril se cumplía un nuevo aniversario de su bombardeo por parte de la Legión Cóndor alemana y también de la aviación legionaria italiana, que como todos sabemos combatían a favor de los insurreccionados contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española, con a favor de los militares fascio-franquistas, de Mola, de Franco, de Yagüe, de todas esas figuras militares que sembraron de terror, de muerte y de llanto los diferentes pueblos de todo el Estado español. Es bien sabido que las estimaciones de víctimas, todavía sin ser cerradas del todo, calculan en torno a los 300 muertos. El de Guernica, hay que decir que no fue el primer bombardeo de estas características utilizado para destruir una población civil, pues anteriormente ya había pasado en Durango, ya había pasado en Ochandio, ya había pasado en otros sitios, y era algo que estaba en la mente de los estrategas militares que servían al golpe militar de los fascistas. Bueno, pues en Guernica, aquel 26 de abril de 1937, volvía a producirse un ataque contra la población civil, un ataque que siempre, cada año, deberíamos y debemos recordar, porque fue uno de los puntos que luego se vería ratificado como estrategia de todos esos movimientos fascistas que, posteriormente a la derrota de la libertad en el Estado español, asolarían toda Europa. En Guernica, la mentira también tuvo su lugar. Recordemos cómo, después de ser destruida por esas bombas, cómo después de ser arrasada por las llamas, todavía desde aquellos que habían ordenado su destrucción seguía achacándose a las fuerzas leales, a la República, a los dinamiteros asturianos, a los rojos separatistas, como decían, la destrucción de la ciudad sagrada de los vascos, de esa ciudad que representaba la libertad indómita, la libertad histórica, esa libertad tan apegada a la tierra y a las raíces de la tierra de Euskal Herria, bueno, pues que estaba ahí en Guernica. Para recordar de una manera, vamos a decir, más musical esta fecha, aquel 26 de abril de 1977, vamos a poneros ahora un tema musical. Algunos seguramente ya lo habréis oído más veces. Es un tema de un rapero que se llama Gran San, un hombre, un chaval que ha hecho un tema precioso sobre aquel hecho histórico, titulado La maldición de la Legión Cóndor, un tema que echa la vista atrás en esa historia de la confrontación entre fascismo y libertad que en aquel momento se vivía en todo el Estado español, también en Euskal Herria. Con vosotros, La maldición de la Legión Cóndor, de Gran San, un tema que podéis encontrar en el tercer volumen publicado ya hace un par de años por la Asociación Aztuak 1936-1977, bajo el título de Oroimenarako Kantak, Cantos para la Memoria. Ahí os va.
A las 4:30 de la tarde, justo 70 años después del bombardeo de Guernica, vecinos y supervivientes de la Villa Foral han recordado aquella fatídica fecha de la Guerra Civil, cuando la aviación ítalo-alemana al servicio de Franco descargó sus bombas sobre la población. Fue parte de la estrategia del general Mola para alcanzar Bilbao lo antes posible.
Fue un constante bombardeo desde las 3:15 de la tarde hasta las 6:30. Era horroroso. No solamente es que bombardeaban, sino ametrallaban a la población civil. Nosotros nos refugiamos donde ve usted todo eso verde, ahí, entre las zarzas. Y de ahí arriba presenciamos todo el pueblo la manera de hacer. Vimos el llamo todo. Toda aquella noche muy triste. Daba ganas de llorar.
A las 16 de un 26 de abril, durante las persecuciones en la guerra civil, las nubes se tornan oscuras por la sombra de la esvástica y empieza la locura de las bombas en Guernica. República Falange, misiles italianos y alemanes matan civiles inocentes. La excusa oficial es destruir accesos, mentiras, y al final los puentes quedan ilesos. Momentos de gritos ahogados por el fuego, un pueblo entero quemado vivo y con el miedo de no saber qué es lo que está pasando exactamente. Sobrevive quien se esconde, otros no tienen tanta suerte. Ensayos de cara a la Segunda Mundial, propaganda en la Guerra Fría de Alemania e Inglaterra, tierra quemada, se sería una locura. La ayuda llega tarde y no se puede salvar nada. Cada vez se oyen más cerca los disparos desde aviones. Decisiones de hombres nobles bajo las ramas de un roble. El talento de un lienzo enseña el horror al mundo. Y el sabor de la guerra se queda en lo más profundo.
Miran al cielo y tan solo pueden ver llamas que han quemado el pueblo que les vio nacer. Miran el fuego con su miedo entre el escombro y en su piel la maldición de la Legión Cóndor.
Hoy en día se queman banderas sin sentido, no hay un símbolo real, ya no se conoce el miedo. La libertad dibuja una ventana en el pasado y todo lo que no está escrito se ha olvidado poco a poco. 70 años después, Pedro tiene 86, 40 de los cuales bajo el yugo de aquel loco. El color, el dolor y el olor de la sangre y una foto que le enseña al árbol que fue ese tronco. El hambre, la rabia, la muerte de familias enteras, la vida que se fue y la que no espera. Aún queman las heridas cuando escucha las sirenas, cada vez que mira al cielo aún se ven estelas negras. Si entierra el recuerdo, el corazón le arde. Sabe que si la paz llega, ya será tarde. Hay quien ve verdugos donde solo hubo víctimas. Pregúntale a sus lágrimas por la memoria histórica.
Miran al cielo y tan solo pueden ver llamas que han quemado el pueblo que les vio nacer. Miran el fuego con su miedo entre el escombro y en su piel la maldición de la Legión Cóndor.
Perdonar, vamos a perdonar por partes, pero olvidar jamás en la vida. Porque en caso de esto no se puede nunca olvidar lo que es un bombardeo de guerra.
Era ese tema del Gran San que nos situaba en aquellos días de abril de 1937, donde la barbarie de la guerra con esas connotaciones fascistas, agresivas, imperialistas, que entonces se paseaban por diferentes puntos del mundo, tomaba cuerpo, tomaba sangre, tomaba fuego en la ciudad vasca de Guernica, la ciudad sagrada de los vascos de Guernica. Esa forma de atacar a otros pueblos no acabaría ahí, ni mucho menos a pesar del ejemplo que supuso aquella barbarie, sino que desgraciadamente seguiría prolongándose durante la historia hasta el día de hoy. Y en ese interregno que media de aquel día hasta la actualidad, en diferentes puntos del planeta también tomaría color ese tipo de agresiones contra pueblos más débiles y contra la población civil. Uno de los casos más sangrantes fue evidentemente la guerra de Vietnam, aquella guerra que comenzaba por la intervención estadounidense para mantener separada la población de Vietnam en dos países, uno bajo su égida, bajo la bota de sus intereses, y otro, pues bueno, intentando construir una sociedad más justa de carácter socialista. La intervención americana puso en solfa, puso en guerra a estos dos pueblos, a estas dos partes de Vietnam. Los americanos metieron, aparte de evidentemente todos sus manejos políticos, miles y miles de soldados en esa guerra, y durante 10 años asolaron los territorios de Indochina con napalm, con balas, con fuego, con bombas, algo brutal, como todos sabemos. Sin embargo, a pesar de esa brutalidad y de la cantidad de medios que manejaban, la dignidad, la voluntad del pueblo vietnamita consiguió doblegarles y obligarles a abandonar esos territorios donde los vietnamitas planteaban construir un futuro suyo y propio. Celebramos, tenemos que hacer desde aquí un apunte sobre aquel 30 de abril de 1975 que significaba la toma de Saigón por los vietnamitas y el fin de la guerra de Vietnam. La caída de esta ciudad, la liberación de Saigón, era la ciudad de la captura ya casi más importante de la capital de Vietnam del Sur por el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y aliado con las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam. Ponía fin esta ocupación de Saigón a esos 10 años de guerra donde los Estados Unidos volcaron allí toda su potencial militar, siendo sin embargo vencidos por los pequeños vietnamitas, como solía cantar el amigo Carlos Puebla. Los vietnamitas son pequeñitos sí, pero con unos corazones así de grandes así, algo que les demostraron aquel 30 de abril de 1975... haciendo un poco de visión de lo que significó aquel día. Hay que comentar, o podemos comentar, por ejemplo, cómo el 28 de abril comenzaba el asalto final contra el último bastión de Vietnam del Sur. Era el aeropuerto Tan Son Nhat, donde estos americanos, ya cercados prácticamente por todos los lados, debieron autoevacuarse mediante helicópteros, refugiándose en la embajada de Estados Unidos en Saigón y aguantando como pudieron esos dos días que mediaron hasta el 30 de abril. En el día 30 de abril, a las 7:53 de la mañana, el último aparato americano se elevaba por encima de Saigón, dejando atrás pues a muchos survietnamitas colaboradores con la ocupación, a los que el imperialismo yanqui les había prometido todo su apoyo y, por supuesto, sacarles del país, algo que no fue así y que después, bueno, a la victoria de las fuerzas norvietnamitas conllevaría también pues una existencia de una cierta represión contra todos estos sectores que habían sido colaboracionistas con el imperialismo norteamericano. Bueno, pues el FLN, el Frente Nacional de Liberación, los famosos Vietcongs, tomarían el Palacio Presidencial en Saigón a las 12:15 del día 30 de abril. A las 3:30 de la tarde, desde la radio norvietnamita, Ho Chi Minh lanzaba un comunicado de radio diciendo, bueno, pues que el gobierno de Saigón estaba ya completamente disuelto en todos los niveles. Y a 24 horas después de la caída de Saigón, esa ciudad era rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh, en honor del líder revolucionario vietnamita. Este hombre falleció en 1969, pero había sido una de las cabezas históricas de la resistencia, primero contra el colonialismo francés y posteriormente contra el colonialismo, el imperialismo norteamericano. Ahí acababa de alguna forma esa intentona con esa derrota histórica de los yanquis, algo que todavía les pesa psicológicamente y que demuestra a las poblaciones de todo el mundo que también ellos pueden ser derrotados. Y bueno, a partir de entonces, el día 30 de abril es un día festivo en Vietnam, es conocido como el Día de la Reunificación o Día de la Liberación. Desde aquí, desde este programa, no podemos olvidar precisamente ese 30 de abril como otra fecha, significada en nuestra memoria libertaria. A esta memoria, a este 30 de abril, a esta victoria vietnamita, le cantan también dos cantautores queridos en este programa, Olga Manzano y Manuel Picón, ella argentina, él uruguayo, fallecido en el año 94 a raíz de un ataque de asma, pero dos cantautores, dos personas que dejaron escritas y cantadas un montón de canciones que hablan precisamente de eso, de la libertad y de esos sentimientos de fraternidad y de construcción de un mundo mejor. Uno de esos temas habla precisamente de la guerra del Vietnam y se titula Carta a mi hijo soldado. Es el que os ponemos a continuación.
Carta a mi hijo soldado que está peleando por la paz en las lejanas tierras.
Muere al revés.
Sabemos que estás.
Muere soldado, muere por mí. Muere soldado, muere por mí. No mueras muerto por nada. Muere gritando que no hay que morir.
Como siempre.
Querida madre, a esta hora estoy muriendo en una rosal. Vieras qué verde es la muerte mía.
Hoy he pagado mis impuestos para la defensa nacional.
El estruendo de las bombas y el llanto de los niños ya son cosa de mal. Estoy muriendo. Una rosa.
Hoy nos acordamos de ti mirando un serial de guerra muy entretenido.
Yo creía que ellos tiraban balas,
ver los soldados,
pero tiran arroz. Estoy muriendo de arroz.
Esos trajes.
Yo muero y el arroz crece en torno a mí. Vieras qué verde es la vida de ellos. La muerte mía.
trabaja un muchacho rubio que se te parece tanto.
He comprendido que la vida es arroz y la muerte es verde y sola.
Para las navidades esperamos tenerte en la mesa y brindar por la victoria.
Dile a los muchachos que aún no han
nuestras
venido
mayores
que siempre
tenerte
que lo cubran todo de verde.
Para
que la vida es arroz, madre. La vida
te voy a contar
arroz.
Que el nene de tu hermana se parece cada vez más a su
tío. Tú eres soldado.
Tanto que quieres ser soldado como él.
Muere
te imaginarás el orgullo de tu padre. Que lo primero que
no
hizo fue regalarte. Lo bien que lo estarás pasando y las cosas lindas y mexicanas que estarán conociendo, porque realmente nosotros no conocemos nada de esto.
Ahora
te despido y vuelve muy prontito a casa. Te beso.
Y como no, os decíamos al principio de que estábamos esta emisión haciéndola en este comienzo del mes de mayo, de nuestro mayo rojo. Un mayo que empieza, evidentemente, el día 1, ese día 1 que es la fiesta de los trabajadores de todo el mundo. Recordemos que empezaba esto el año 1886, cuando miles de obreros se manifestaban en Chicago, en Estados Unidos, para exigir la jornada laboral de 8 horas. En aquel momento, la represión policial se cobraría las primeras vidas del movimiento obrero. 4 años después, en 1890, sería la primera celebración mundial de la festividad del Día del Trabajador, del Día del Trabajo, y se realizaba precisamente como homenaje a aquellos hombres que habían muerto 4 años antes en la revuelta de High Market, en Chicago, como os decíamos, en la que habían muerto por primera vez varios obreros defendiendo la jornada de 8 horas. De todas formas, en aquel momento se abría ya un cauce a esas expresiones laborales, también celebratorias, que tomarían cuerpo año tras año en ese primero de mayo. A ese primero de mayo y también a los mártires de Chicago les canta también este hombre conocido, este cubano internacionalmente conocido, Silvio Rodríguez. Os vamos a poner ahora un tema que se titula precisamente así, primero de mayo, que no es muy conocido, pero que a nosotros nos parece especial para este día, una rosa roja para aquellos hombres que en el año 1886 ya vertieron su sangre por esas conquistas sociales, por esas conquistas obreras que hoy nos están eliminando de un plumazo. Canción y memoria. Esta es nuestra teoría y esta es nuestra práctica. Silvio Rodríguez nos ayuda ahora mismo con ello.
Hay 8 cuerdas mecidas al viento, hay 8 cuerpos mecidos al viento, hay 8 historias mecidas al viento de la memoria. Desde que muerto andan juntos los hombres y las banderas buscando la vida. ¿Cuántos cadáveres fueron posibles para que todos miraran arriba? Hay 8 cuerdas mecidas al viento, hay 8 cuerpos mecidos al viento, hay 8 historias mecidas al viento de la memoria. Desde que mayo violento hay razones para salir a la calle en canciones. Desde que año del tiempo hay verdugos, sangre de asfalto y consignas en muros. Hay 8 cuerdas mecidas al viento, hay 8 cuerpos mecidos al viento, hay 8 historias mecidas al viento de la memoria. Cuando besó la victoria paciente, cuando esa águila rompió su huevo, cuando empezó a comenzar algo nuevo, que con la muerte pagara la muerte. Hay ocho cuerdas mecidas al viento, hay ocho cuerpos mecidos al viento, hay ocho historias mecidas al viento de la memoria.
Bueno, era una grabación de Silvio Rodríguez con no muy buena calidad, pero a veces nos suele pasar eso, pequeñas joyas que recordamos, que recogemos para este programa y que no tienen aquella calidad auditiva que a lo mejor quisiéramos y requiriéramos. En cualquier caso, nos parece que la validez de esta pequeña joyita pues es precisamente eso, ese tema sobre lo que es y cantado por Silvio Rodríguez. Al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Patxi Abásolo, un amigo, un compañero, un historiador navarro, que ha participado, entre otras muchas cosas, en la elaboración de un trabajo que es, vamos a decir, el título también de este programa de hoy, Nuestro Mayo Rojo, un trabajo que conlleva, que concita, que agrupa trabajos de diferentes autores, entre los que él también ha tomado parte. A Patxi, a Arratsaldeon, y un abrazo y el agradecimiento por estar aquí con nosotros.
Ya sabes, somos amigos de la InfoSaspi.
Evidentemente, amigos de la InfoSaspi y amigos de la memoria.
Exactamente.
Muy bien, pues ahí te va la primera cuestión. Este mes tenemos entendido que va a salir a la calle ese libro titulado Nuestro Mayo Rojo. ¿Tú puedes adelantarnos algo, un poco de por qué este proyecto, de cómo se sitúa, de cómo va la edición?
Sí, bueno, sí. Todo va bien, se supone que está en imprenta, así que en los próximos días ya, en las próximas semanas estará ya en la calle, en los lugares de común, de reparto. Bueno, la idea era, bueno, ha sido un trabajo realizado, bueno, y editado entre Iparriegoa Fundación y la editorial Chalaparta, y entonces ha sido básicamente intentar hacer una síntesis y repasar pues los acontecimientos históricos protagonizados, pues en este caso, por el movimiento obrero de estas tierras, ¿no?, en el último siglo y medio, siempre desde una perspectiva nacional vasca, ¿no? Entonces, ir viendo cómo se fue produciendo la conjunción de esa doble lucha de liberación nacional y social, y entonces, bueno, de una manera que esperemos amena, pues repasaremos desde las primeras huelgas, aquellas grandes huelgas de Ezkerraldea de 1890, que luego igual hablamos un poquito de ellas, pues pasando por las huelgas revolucionarias de 1917, el 3 de marzo del 76 en Gasteiz, o las huelgas generales de estas últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo entre tres personas. Yo he hecho la primera parte, luego hablaremos un poquito, si quieres, entre 1789 y 1917, en un espacio entre esas dos grandes revoluciones. Luego David Mendaza ha hecho la segunda parte del libro entre 1917 y 1939, ¿no?, hasta el final de la Guerra Civil Española. Y luego José Rabustillo os ha introducido en ese largo y cruel y negro franquismo desde 1940, pues bueno, hasta los acontecimientos más recientes, dándole por finalizado, ¿no? Pues no te puedes meter en camisa de once varas en los últimos días, por lo menos desde un punto de vista histórico, pues bueno, se para en 1990.
Bueno, pues yendo un poco hacia ese espacio ahí en la historia, en aquellos años, hace escasas fechas, hace cuatro días, hemos conocido un nuevo primero de mayo, una nueva jornada de movilizaciones por todo el mundo, en Euskal Herria también, pero vamos a pegar ese saltito y vamos a situarnos en aquel primero de mayo de ese año que tú has señalado ya tres veces en el poco tiempo que llevamos hablando. El primero de mayo de 1890, ¿cómo fue?
Sí, pues igual para entender cómo fue posible aquel primero de mayo que también se dio en Euskal Herria, bueno, en nuestro caso tres días más tarde, es porque se coincidía el 1 de mayo, coincidía jueves, entonces lo trasladaron, al igual que en Londres, al domingo próximo, pues para facilitar la participación de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Pero igual tendríamos que ir ya a aquel primer congreso de la Primera Internacional en 1866, donde se pone sobre la mesa el tema de la reivindicación de ocho horas de trabajo. Entonces se le conociera como los tres ochos. Era un planteamiento de vida para la clase trabajadora. Reivindicaban ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho de descanso, ¿no? Y luego una idea ya muy importante donde se plantea en aquel congreso que la emancipación de la clase trabajadora va a ser cosa de ellos, ¿no? Eso nos lleva en este caso a Chicago, a 1886, bueno, que igual nos perdamos con la fecha, pero un poco para ver que tiene su lógica. Había un movimiento obrero y sindical, ¿no? Un movimiento obrero organizado muy potente, de la línea ideológica anarquista, ¿no? Que decidieron allá por 1886, decidieron que aquella vieja reclamación o reivindicación histórica la iban a conseguir de facto, es decir, sin que las leyes no lo permitieran o no lo concedieran, no vamos a trabajar más de 8 horas, ¿no? Y fue un plante potente, pues a la altura de otras movilizaciones como del 48 de la Comuna de París del 71, ¿no? Entonces, bueno, movilizaciones de obreros de 20, 30.000 personas, y en un momento dado, bueno, siempre la respuesta, la represión por respuesta, y en un momento dado, pues bueno, unos actos violentos, y la policía que carga masivamente, un montón de heridos y detenidos y muertos, y a raíz de eso montan una juicio a farsa, ¿no? Que en este, por este pueblo me parece que tenemos algo de experiencia de eso, y acusan a los líderes más destacados, entonces anarquistas de la época allí de Chicago, de ser los causantes de la muerte de media docena de policías, y bueno, menos a 2 de ellos por mayor de edad, los ejecutan. Entonces damos el salto a la Segunda Internacional, ya que es la época que vamos a hablar ahora, a partir de ahora, en 1889, y aquella primera, el congreso, la reunión en Burdeos, deciden, pues en homenaje a los mártires de Chicago, pues celebrar el 1 de mayo todos los años, y la reivindicación va a seguir siendo viva la jornada de 8 horas, ¿no? Si se decidió mayo y la movilización de Chicago de mayo no fue queriendo, fue simplemente porque los trabajadores y las trabajadoras de aquella época en mayo renovaban los tajos, los contratos, y entonces decidieron pues que a partir de mayo no iban a trabajar más de 8 horas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, igual que en Londres, los dirigentes socialistas de la margen izquierda, de la zona minera de la Arboleda de Vizcaya, pues trasladaron el 1 de mayo, aquel domingo de mayo de 1890, con una movilización de masas muy importante, sin incidentes, pero al día siguiente la patronal, como respuesta, ordenó la detención de los principales dirigentes o los trabajadores y las trabajadoras, bueno, que se destacaron más, y eso generó una serie de paros y huelgas de solidaridad que generarían en las grandes huelgas generales de aquel año, con su estado de sitio y, bueno, un montón de peleas.
Obrero, obrera, clase obrera, movimiento obrero, bueno, son conceptos que van un poco ahí entremezclándose, saliendo aleatoriamente. ¿Cuándo podemos hablar de movimiento obrero propiamente dicho, según tú?
Pues de movimiento obrero, y bueno, eso también menciono un poquito en la obra al principio para dejar las cosas un poquito claras, ¿no? Por estas tierras también, bueno, las situaciones sociales y económicas han sido muy diferentes de unas zonas a otras, de unas provincias o reales de unos a otros, entonces hay que andar con mucho cuidado a la hora de generalizar, ¿no? Igual lo que otras historiografías, o incluso la propia geografía española o historiografía generaliza, ¿no? Cuando habla del movimiento obrero español, por ejemplo, de mediados del 19, y realmente lo que está hablando es de Barcelona y de Bilbao y como mucho de Andalucía, ¿no? En nuestro caso, yo creo que la diferencia clara está entre ese obrero que lo que le define es que vende su fuerza de trabajo, ¿eh?, a cambio de un jornal, y ese otro obrero y esa otra obrera que vende su fuerza de trabajo a cambio de un jornal y es consciente de sí mismo, ¿no? Es consciente de sus condiciones y es consciente de su condición como tal. Entonces, veríamos una serie de fases, ¿no? Que, por decirlo en medio minutico, sería que el desarrollo propio de la producción, pues el tema del surgimiento de las fábricas, del proceso industrial urbanizador, pues crea una clase obrera, ¿no? Que evidentemente todavía no tiene conciencia de sí. Luego pasaríamos a una fase donde se dan acciones obreras de carácter espontáneo, a ver si luego igual nos puede salir alguna, con destello de toma de conciencia, ¿no? Pero son los típicos sabotajes desde en las minas de la Arboleda hasta en las corralizas de la Ribera Navarra, ¿no? Pero bueno, esos son frutos de hartazgo personal, ¿no? De unas condiciones de vida duras, pero no buscan más allá de no buscan, por decirlo, transformar la realidad que les toca, ¿no? Luego estaríamos hablando de la larga etapa asociativa, donde el obrero y la obrera se siente tal, pertenece a una clase con intereses fijos y, bueno, se asocia para conseguir esos fines, ¿no? Y aquí podríamos hablar ya de lo que realmente, bueno, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? En este caso, de todo el movimiento de la etapa asociativa de toda Europa, no solo de Vizcaya, de los años 1890, pero tendríamos que hablar, y por eso he dicho que hay que tener cuidado con los conceptos según la zona en la que estemos hablando, en nuestro caso, en el caso de nuestro pueblo de Euskal Herria, porque aquel nuevo movimiento obrero de los años 60-70 nos llevaría a la Lautada de Gasteiz o a la comarca de Pamplona, ¿no? Y luego una última fase que podríamos decir donde otro tipo de trabajadoras y de trabajadores, ya sean manuales, pues intelectuales, pues toman conciencia de esa vinculación con el resto o con los obreros, y las obreras se integran o articulan lo que sería un verdadero movimiento obrero amplio y heterogéneo, ¿no? A mí siempre me gusta decir que hay que evitar el paralelismo o la causa-consecuencia directa de la fábrica al obrero, precisamente por eso, ¿no? Un obrero puede estar 50 años trabajando en la fábrica y sin dar ese salto, ¿no? Entonces, por eso me suele gustar a mí que hemos de entender más el proceso de la creación o del surgimiento del movimiento obrero como un hecho de historia económica, pero también política y cultural.
Claro, un proceso de conciencia al final.
Exactamente. El historiador británico Thompson siempre decía una frase, ¿no?, que esa la tenemos aprendida de memoria, ¿no?, que la clase obrera se hizo a sí misma tanto como la hicieron otros, ¿no? Y en este caso tendríamos que analizar las condiciones de vida de trabajo, nuestra experiencia en el tajo, en el taller, en la fábrica, nuestras costumbres y sobre todo algo que reivindicamos algunos todavía hoy día es esos espacios de sociabilidad, donde generar conciencia, ¿no? Y eso nos llevaría, si queréis hablar otro día, pues precisamente esto nos explica la crisis actual de la clase trabajadora después de todo aquel proceso de desestructuración que supuso la crisis industrial de los años 80, donde supuso el fin de la cohesión interna, donde el paro no permitió la transmisión de valores de padres y madres trabajadores a hijos, que ya no van a tener ese sentimiento de clase, ¿no?
Por supuesto que lo haremos otro día, pero en cualquier caso, en ahora, tu parte del libro, en el libro este que del que estamos hablando, Nuestro Mayo Rojo, aborda precisamente el despertar del movimiento obrero vasco, ¿no? Y en una primera parte tú analizas lo que has denominado antecedentes. ¿Por qué te remontas a ese año tan lejano de 1789?
Sí, pues por un lado, por la propia tragedia de ser historiador que vive en estas tierras, ¿eh? Es decir, las dificultades que nos encontramos a la hora de hacer una historia nacional, ¿no? En este caso una historia nacional y social, ¿no? Si ya tenemos claro cuál es el sujeto político del que queremos hablar y la territorialidad, que no es poco, ¿eh?, pues nos encontramos con un problema real, ¿no? Un problema que es a ver qué marco cronológico en qué marco cronológico trabajar, ¿no? Si vamos a la historiografía francesa, nos van a marcar una serie de pautas y acontecimientos historiográficos, ¿no? Pues 1789, 1870, la Primera Guerra Mundial, la historiografía española a otros, ¿no? A 1808, la Constitución de 1812. Entonces, yo la solución que planteo a este problema ha sido buscar esas dinámicas y esos elementos que encontramos comunes, ¿no?, en estas tierras vascas a ambos lados de los Pirineos, y las muchas relaciones que tienen entre sí dentro de un marco historiográfico más amplio que yo es el que he utilizado, que es el europeo, o incluso más allá, con elementos más característicos que nos van a marcar la historia del mundo, del mundo, ¿no? Sería la primera, aquella revolución de 1789 que marcó un antes y un después, ¿eh?, que acabó con todo un mundo, que acabó con todo un mundo y creó un mundo nuevo, y finalizó en 1917, donde aunque finalmente no fue posible, parecía que había las condiciones y que la gente estaba dispuesta a dar lo mejor de sí por conseguir aquella proclama ya que se hizo en el Manifiesto Comunista de 1848, ¿no?, de la Revolución Mundial. Entonces, si nos vamos a 1789, es porque ahí se produjo el maridaje entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que tuvo precisamente, que culminó en 1848, también una fecha muy significativa porque se va a dar la construcción de la primera red ferroviaria y Marx publica su Manifiesto Comunista, ¿no? Entonces, en 1848 podemos hablar ya de que todo ese mundo antiguo, clásico, ya ha desaparecido, ¿no?, de esas viejas relaciones feudales, y nos encontramos pues con un nuevo mundo que no quiere decir que sea mejor, que no quiere decir que sea mejor. Ahí tenemos las imágenes de gran dramatismo de las fábricas y de las poblaciones y de los barrios obreros, pero bueno, ahí se puede decir que las fuerzas burguesas despegan, se crea un nuevo mundo, el sistema capitalista, pero precisamente este mundo genera un elemento nuevo, que además, paradoja de la vida, el sentido que tiene y el objetivo que tiene es acabar con ese nuevo mundo y ese nuevo orden burgués, que sería el proletariado. Por eso hemos empezado en aquellas fechas.
Bueno, tú hablas también en el libro en concreto del despertar, más concreto, por decir así, valga la redundancia, del movimiento obrero cuando se da en ese momento histórico y en un lugar geográfico muy concreto, aquella Vizcaya de 1890. ¿Por qué?
Sí, bueno, hay que ver que en aquel momento todavía, al igual que el resto de Europa y el resto del mundo, que aquí no éramos muy diferentes, el mundo todavía era un mundo rural, O sea, las fábricas y las ciudades todavía eran centros que no abarcaban la mayoría de la población, pero todo ese proceso de industrialización y urbanización en el caso vasco se va a dar en la margen izquierda, en Vizcaya, a finales del 19, por una serie de elementos. El primero y el más importante es el fin de las guerras carlistas. Igual, aunque la historiografía española ha limitado a hablar de las guerras carlistas como pues simplemente una guerra entre liberales y reaccionarios tradicionalistas, esas guerras ocultan mucho más, ¿no? Supuso realmente unos cambios sociales, políticos, económicos e institucionales para este pueblo, pues realmente importantes, ¿no? Bueno, no sé si es necesario recordar que a raíz de las guerras carlistas los jóvenes vascos están obligados a realizar el servicio militar, pero se produce, se está generando el nacimiento del Estado-Nación español bajo el liberalismo español, ¿no? Entonces se está buscando un mercado nacional español. Tenemos que recordar que tras esas guerras ya las aduanas económicas que estaban en el Ebro van a desaparecer, y entonces se generan una serie de leyes que apoyan el liberalismo económico, ¿no? Eso quiere decir que aquellas fuerzas económicas que se liberaron en 1789, por decirlo, en París, en Francia, pues aquí están pasando en esos años. Entonces se produce todo un proceso de industrialización, de capitalización. Esos artesanos bilbaínos que durante el siglo final del 18 y 19 se están enriqueciendo a costa de la proletarización de la mayoría de los artesanos del lugar, está generando una nueva burguesía, se está generando una acumulación de capital. En la zona entran las nuevas tecnologías industriales y encima son capaces de captar material y mano de obra, Empiezan a llegar un montón de trabajadores de otras zonas de Euskal Herria y de fuera de Euskal Herria a trabajar. Y bueno, es el sitio donde se dan todas las condiciones para que, fruto de esa industrialización y ese despegue económico y esa urbanización, pues vaya generando también un movimiento obrero, como hemos dicho antes, pues consciente de sí mismo, con unas primeras fases donde las duras condiciones de vida y de trabajo les van a ir uniendo y haciendo sentirse que son parte de lo mismo, y donde poco a poco van a estar viendo pues que eso no, los culpables no son ni ellos, ni las explicaciones pueden venir por inspiración divina, ¿no?, sino que hay una clase social que es la responsable de esas duras condiciones laborales, que es la burguesía, y empiezan a organizarse contra ella.
Esa conciencia de ser, esa conciencia de clase, que conlleva evidentemente una conflictividad laboral en la lucha por sus intereses y por sus conquistas, tiene un nombre y unos apellidos en esos momentos, ¿no? Facundo Pérez Agua.
Facundo Pérez Agua, ya estamos en 1885. Además es curioso porque previamente, claro, ahora no tenemos mucho tiempo para hablar, ¿no?, pero vinculado a la primera oleada del movimiento obrero en torno a la Primera Internacional, al igual que en Cataluña o en el país andaluz, en Andalucía, pues tenemos también otro personaje venido también de Toledo, ¿no? en este caso Facundo Pérez Agua también, viene de Toledo y, bueno, pues llega a Bilbao en 1885 y, bueno, Orre ahí crea su primer núcleo socialista, crea su primer órgano de expresión, el socialista, creo que una tirada de 30 ejemplares, que, bueno, crea no, compraron una tirada de 30 ejemplares para distribuirlo por la zona con su cuota de 0,25 pesetas y, bueno, ahí empezó pues todo un proceso de concienciación y de organización obrera, trabajadora, que en este caso va a monopolizar el mundo socialista, al contrario que aquella fase previa de los años 60, donde fue el mundo anarquista el que generó mayores simpatías, ¿no? Igual, los elementos que nos van a explicar el porqué de esta hegemonía socialista va a ser tan sencillo como que en aquella época el que primero llegaba se quedaba con el pastel, ¿no? Y entonces, en aquellas épocas hay que recordar que, bueno, fue posterior al fracaso de la experiencia de la Primera República Española, una dura represión también, el fracaso ideológico, moral y político de la Comuna de París de 1871. Entonces, digamos que aquellos obreros, aquellos trabajadores y trabajadoras se encontraban sin ausencia de referencias, ¿no? Desde la izquierda, sin ninguna experiencia obrera previa, y entonces, bueno, pues todo eso hizo que aquellos primeros órganos generaran en torno a la actuación de aquellos primeros hombres socialistas, ¿no? Que se destacaron, entre otras cosas, por su radicalidad, ¿no? Por su radicalidad a la hora de ejercer el sindicalismo.
Pues es una pena, Pachi, es una pena, pero vamos a tener que joder, dejar una buena parte de lo que teníamos en mente para otro día. Esa riqueza que estás demostrando tú a la hora de plantearnos ese libro, Nuestro Mayo Rojo, de próxima publicación, nos deja con los dientes largos, por decir así, y nos hace decirte que en breve tendremos que tener otra conversación para seguir profundizando de una manera un poco más amplia, si puede ser, en esas cosas que nos quedan en el tintero. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, para que nuestras oyentes y nuestros oyentes tengan en mente la posibilidad de volver a escuchar en este programa La Memoria una profundización sobre esa historia del movimiento, del surgimiento de la conciencia obrera vasca y del movimiento obrero vasco. Hablamos, por ejemplo, de la creación del primer sindicato nacionalista de Solidaridad de Obreros Vascos, o de esa conjunción de la lucha social y nacional cuando comienza a darse, o qué repercusiones tuvo, por ejemplo, en Euskal Herria la revolución de 1917, algo que desde aquí te decimos que, si no te importa, vamos a tener que tratar contigo, esperándote para otro programa. Sentimos tener que despedirnos así, pero es que el tiempo, aunque sea Ifos Aspirratia, también nos limita.
Nada, lo que queda como es sabor de boca, muchas veces es hasta productivo, ¿eh? Y a la segunda parte la tenemos segura.
Pues un abrazo, Pachi, y de verdad que nos has dejado sorprendidos de lo que intuimos que va a haber en ese libro. Un libro que consideramos va a ser imprescindible para todos aquellos ciudadanos, miembros de la clase obrera vasca, que pensamos que en nuestro país tenemos que construir precisamente eso que llevamos décadas de intento.
Muy bien, y además recordar que, bueno, por lo menos en la primera parte he abordado también de una manera más específica el tema de la clase trabajadora femenina, de las mujeres, ¿no? Un poco para sacarlas también de ese doble proceso de invisibilización que vienen sufriendo, ¿no? Como mujeres y como vascas y como trabajadoras.
Pues conociéndote no tenemos ninguna duda de que tiene que ser todo un tesoro ese libro del que hablamos. Aunque te parezcan flores gratuitas, desde aquí decimos a todos los que nos oyen que, conociéndote, volvemos a repetir, sabemos que no lo son. Un abrazo, Pachi, y te esperamos para la próxima.
Venga, un abrazo y salud a todos.
Agur. Bueno, compañeros, compañeras, aquí tenemos que dejar el programa de hoy. Se nos ha hecho realmente cortito por esa estancia tan sumamente agradable con vosotras y con vosotros, y también por ese invitado de excepción que hemos tenido aquí al otro lado del teléfono, Pachi Abásolo, uno de los autores de ese libro que tenemos, desde luego, muchas ganas de tener ya entre nuestras manos, y que desde aquí, evidentemente, os animamos a comprar, a leer y a interiorizar. Nuestro Mayo Rojo. En este Mayo Rojo, una vez más, desde el programa de La Memoria, os esperamos el próximo lunes, dentro de 15 días, de 9 a 10 de la noche, en Infosaspi y Ratia. Agur.
Todo está guardado en la memoria. sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria.